De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Los de hoy en Madrid, es la 1:05 de la tarde, es nuestra última hora de programa y la verdad es que todavía nos quedan muchos asuntos de los que hablar. Entre ellos, os recuerdo ese libro, La Buena Educación, cómo enseñar con libertad y compromiso para convertir a los niños en adultos felices, que quizás sea a veces lo más complicado. Y esa llamada de atención, que a partir de los 6 años... la estructura más o menos de cómo seremos de adultos ya está creada. Así que vamos a ponernos manos a la obra con esto de la educación desde que son nuestros niños bien pequeñajos, para que sean sobre todo adultos felices. Luego buscamos la responsabilidad, luego buscamos el que tengan una cultura, pero sobre todo que sean felices y que sepan qué hacer con su vida, que es algo que a veces se convierte en labor complicada. 13:06 de la tarde, segunda entrega de Manolo Calderón, y también vamos a mirar al cielo para comprobar cuál es la situación en el plano meteorológico. Eso significa que Jacob Petrus también va a estar aquí con nosotros. Manolo Calderón, muy buenas de nuevo.
Hola, ¿qué tal?
¿Quién te tenías ahí guardado como as bajo la manga?
Tengo aquí un disco de... me parece que es mallorquín este chico.
¿Sí?
Sí, me parece que es mallorquín. Se llama Willy Planas y ha presentado de la mano de Too Much Records su segunda referencia discográfica con el título de Landscapes Still Life. Willy procede de una banda conocida que se llaman The Pauls, aunque empezó como violonchelista, enseguida se hizo un apaño con la guitarra. En este segundo trabajo se aleja de las letras de su primer LP, The Great Divide, para describir su universo particular lleno de paisajes y naturalezas muertas. A diferencia del espíritu acústico y relajado de su primera entrega, el resultado de este LP es mucho más enérgico, aunque sigue imperando los medios tiempos. Este es Willy Planas. Es Willy Planas, Willy B. Planas, que de la mano de Too Much Records presenta Landscape Still Life, 8 temas que suenan a rock clásico americano, predominio de las guitarras melódicas con arreglos preciosistas, como los toques de armónica o la omnipresencia del órgano Hammond en la producción, y también apoyándose en el grupo Paul Cynar, que ya había tocado con él en los Pauls, y que es el seudónimo de Carlos Oliver. También pasó por los Bolivians. Este es Willy Planas con su segundo álbum, Landscapes Still Life.
was a rock on top of a hill, watching the days go by, watching the trollers, it looked like riding horses.
Willie B. Planas con su segundo álbum, apoyándose también en amigos y músicos del pasado. Algunos músicos de Pulse están involucrados en este nuevo álbum de Willie B. Planas, segundo LP después de aquel The Great Divide, que aparecía hace ya algo más de un año, con una visión muy particular de la música, pero basándose siempre en estos ritmos americanos.
Suena bien.
Sí, suena bien.
Nos gusta desde luego el sonido y la verdad es que también le gusta a Jacob Petrus, que estaban antes comentándolo. Muy buenas, Jacob, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué os gustaba a los dos, a Manolo y a ti?
Da buen rollito. Sí. En una semana de lluvia da buen rollito.
¿Pero va a llover o no va a llover? Que estábamos también diciéndolo Manolo y yo. A ver si empieza ya a llover, que esta sensación de que viene pero que no viene te genera un poquito de intranquilidad.
Cuidado con lo que deseas.
No vaya a ser que se haga realidad.
No vaya a ser que se cumpla.
Hombre,
porque tú sabes,
si me lo dices y encima con esa mirada,
tú sabes esto de...
¿No quieres caldo?
No querías caldo.
Toma dos tazas.
En este tres o siete, casi.
Ajá.
Sí. ¿Cómo que tres o siete?
¿Qué día va a ser el de las siete tazas?
El domingo, que sería el séptimo día.
¿Ah, sí?
O sea, que es que va a estar lloviendo toda la semana.
Toda la semana. O sea, semana típicamente primaveral en la Comunidad de Madrid. Hace mucho tiempo, ¿eh?
Ponemos música de lluvias.
Pues casi, pero
de rains.
Además, sí, de lluvia de esta homogénea, ¿sabes? Esta de la que va cayendo en Madrid, que es la más beneficiosa, porque no parece que en ningún momento vaya a caer de una forma excesiva, sino que tampoco significa ver que vaya a estar lloviendo de aquí al domingo las 24 horas. Ya sabéis que pues es un tren de frentes nubosos que irán pasando. Por ejemplo, esta tarde llega el primero, mañana lloverá poco, lo hará un poquito más el miércoles por la tarde, parece que jueves y viernes serán días más lluviosos, pero en general la situación es muy sencilla, que es una borrasca en el Atlántico, situada un poquito más hacia el norte de Portugal, y desde ahí va impulsando frentes y van a ir llegando uno tras otro. Como vienen con vientos de poniente, es la situación ideal para que llueva en Madrid, para que llueva de una forma primaveral. Esta mañana remarcábamos que la primavera no solo es sol y flores, que lo decimos mucho, tendemos a caer a cuando hace sol y una temperatura templada, es decir, clima primaveral o una situación primaveral, pero es que primavera es la segunda estación en la que más llueve en Madrid, más que en invierno, así que primavera también es cielo nublado y lluvia, es lo que vamos a tener durante los próximos días, y con temperaturas templadísimas, nada de
ya
frío.
Ves, esa parte me gusta más.
Yo sabía yo.
Esa parte me gusta más. ¿Qué temperatura más o menos tendremos?
Mira, hoy llegaremos con un poco de suerte a los 10 o 11 grados, pero mañana, aunque esté nublado, mañana recordamos que lloverá poco, pero mañana, aunque esté nublado, 14 de máxima.
Bueno.
Tiene una parte mala, y es que con esa temperatura la cota de nieve va a estar altísima, mañana en unos 1.900 o 2.000 metros, así que también decíamos hoy, disfrutad de la sierra, del panorama de la sierra, de esta sierra blanca y llena de nieve, porque claro, mañana con la lluvia que va a caer y también la del miércoles se va a derretir y solo va a quedar nieve por encima de los 2.000 metros, así que vamos a perder un poco también esa imagen invernal que hemos tenido durante el fin de semana. Así que, muy bien para los ríos, muy bien para los embalses, peor para la industria del esquí.
Estupendo para la industria paragüera.
También se va a poner las botas.
O sea, que los negritos estos que venden por ahí, por las calles, los paraguas a 5 duros, se van a inflar.
Con todo respeto, ¿eh? Que vale la pena comprarse un paraguas bueno.
Hombre, claro. Sí. Hombre,
que esos al final se
rompen. Los paraguas de Cherburgo siempre han tenido muy buena fama.
En mi casa, ya que estamos aquí en esta sección, que no escucha a nadie, que nos contamos las anécdotas, en mi casa una vez mi padre compró unos paraguas baratillos, si no recuerdo mal, en Canarias. Compró una...
Comprar paraguas en Canarias.
Canarias también es, claro. A ver,
es que en Canarias se
compraban... premio.
En casa... Pero es que en Canarias se compraban muchas cosas.
En casa del herrero cuchillo de palo, ¿sabes? No había otro sitio donde comprarlo. Ya. Bueno, compró los paraguas, compró una flota de paraguas para toda la familia, contentísimos, encima automáticos. Estoy hablando de hace 25 años, cuando los paraguas automáticos pues tampoco eran tan comunes como ahora. Y el primer día que llovió, Fuimos a la calle, todos orgullosos, apuntamos el paraguas así, 45 grados, le dimos al botón, el paraguas con el mango se quedó en la mano, el resto del paraguas salió disparado hacia la calle. Lo que tiene cuando compras barato, que no sale muy bien la cosa.
¿Y quién le dijo, qué has hecho? ¿Quién le regañó por la compra que había
toda
hecho?
Toda la familia
entera. ¿Toda la familia completa?
No ha vuelto a comprar paraguas.
Paraguas, paraguas Carabel eran los famosos paraguas, que me parece que se llamaban Carabel, una marca que había así. Creo
Ostras,
que sí.
Estos no eran, que seguro Carabel.
Carabel. No. O sea, que los
eran
buenos paraguas los que se hacían antes de que llegase toda esta explosión del automático y todo eso.
Y sí,
había
muchos paraguas muy, muy buenos de mucha calidad.
Sí, sí, por supuesto.
Pero en general...
Pero te tienes que gastar tus perras.
Claro.
En
sí,
claro.
En general con los paraguas, ¿cómo se llama esto? Obsolescencia programada,
exacto.
¿No? Que todo tiene su fecha de caducidad, compras un paraguas y parece que no te
Mira, yo creo que hay algunos que si la fecha de caducidad es un día, sí. Si no, yo creo que es que ni se dan cuenta. Cada vez los hacen más baratos y ya, yo no he llegado al punto de darle al botón y que salga disparado. Pero cuando viene el aire...
Sí, claro. Es que los ya los hacen para cuando cae el chaparrón...
Que se queda eso como una especie de cosa extraña que ya no te sirve y es que te ha durado 5 minutos exactamente. Sí. Yo creo que los hacen tan, tan malos.
Por cierto, oye, ya que están en una situación, una semana de paraguas, hago una petición en general,
petición.
A la sociedad en general. La persona que lleve paraguas, por favor, que no vaya...
Por el
margen
debajo,
de la acera que ya está cubierto.
Exacto.
O sea, por favor, los que vayan con paraguas, que vayan por la parte donde llueve de verdad.
Correcto.
Y que para que permitan que la gente que va sin paraguas vaya por la parte de dentro. Y sobre todo el que va con paraguas, que intente no sacar los ojos a la gente.
Es lo que te iba yo a decir.
Sí.
Que vaya mirando, que lleve paraguas.
Sí.
Tú puedes levantar un poquito la cabeza y mirar a tu alrededor, que por ir con paraguas no tienes que ir ahí en plan Toro Miura. Que vas arrollando todo lo que te encuentras a tu paso.
Sí, sí.
Que luego vas tú con tu paraguitas y vas levantándolo para que pase otro, bajándote para que...
Y sin una crítica, quiero decir, la gente que tampoco sea muy alta.
La que estamos organizando y todavía no hemos abierto el paraguas.
No hemos abierto el paraguas, La gente que no sea muy alta, que también tenga en cuenta la altura a la que queda el paraguas.
Y que sobre todo, que cuando hagan el favor de cuando salen de un portal, que no la abran directamente nada más salir del portal.
Sí.
Primero que miren a ver si sale alguien y luego que lo abran.
Sí, sí. Hay una cosa peor, Manolo. Pues
primero aparece el paraguas, y luego el tío.
Que es la persona que llega al portal y para no
y entra,
subir el paraguas...
Y entra con el paraguas
claro,
abierto.
No, lo escurre, lo escurre en el portal.
No, pero lo escurre abriéndolo y cerrándolo.
Sí.
Y entonces tú quedas por la acera de repente. Hay alguien... Como si fuera un perro de estos agitándose. Y, pero bueno, ¿qué pasa?
Pero que todo esto lo decimos por el bien de la humanidad. Por aquello de que todos podamos disfrutar de un día de agua con los ojos y sequitos, a no ser que nos hayamos calado... De otra manera, tenemos días por delante para hablar del paraguas.
Anécdotas con paraguas, por favor, las recibiremos con mucho agrado.
Anécdotas con paraguas. hoy@ondamadrid.es nuestro correo electrónico.
Cuando tú llevas el paraguas y llevas a alguien al lado, ¿en qué sitio te pones? ¿A la derecha o a la izquierda?
Ostras.
Es muy importante.
Creo que me pongo siempre.
Hombre, claro.
Yo creo que me pongo a la derecha.
El paraguas aquí, donde se pone la pareja que
con el que lo tengas que levantado, ¿no? El con el que estés sujetando el paraguas.
Pregunto.
Yo entiendo que con el que tengas.
Con la izquierda, ¿no?
Si lo subes con la izquierda.
Con la derecha. El paraguas.
Lo subo con la izquierda, porque así tengo la derecha libre.
Claro.
Ah, bueno, vale.
Sí,
¿no? Cada cual.
Con la izquierda.
Yo siempre he cogido el paraguas con la derecha. Entonces, pues si va a lo mejor mi madre a mi lado, se agarra mi brazo derecho. Y yo la tapo con el paraguas, pero no sabía yo, ya que esto
¿A qué altura?
Estaba establecido.
Cuando vas dos personas, ¿a qué altura?
El alto.
No,
que llevar el paraguas
en
alto, por favor.
Pero la barra, digamos, entre las dos personas...
¿Qué teoría sobre los paraguas?
No, ves que porque luego pones la barra entre medio y cada vez que quieres hablar o girarte, está la barra entre las dos personas.
Hombre, lo pones un poquito adelantado. Para que la cara la puedas girar.
Pero entonces se le moja la espalda al que lleva.
¡Exacto! Es que nadie se sabe tapar bien con el paraguas.
Claro.
Porque todo el mundo tiene esa manía de llevar el paraguas un poquito más adelantado y la espalda siempre se está calando.
¿No habéis visto?
Y lo malo es cuando alguien se para a tu lado con el paraguas y tú estás allí sin paraguas y el tío se pone a tu lado y te está goteando todo el paraguas suyo, te está goteando a ti.
Todo el canalillo que hace el
paraguas. Todo el canalillo, exacto. Hombre, haga usted el favor.
Tienes toda la razón.
Muy... Solo el lunes y todavía no ha empezado
a llover.
Que cuando empiece a llover nos queda una semanita por delante para seguir buscando cosas que vamos a pedir a la gente que usa habitualmente paraguas. Lo vamos pensando y hacemos como si fuera una serie.
Clases de urbanismo para poder andar por las calles de Madrid.
Clases de urbanismo con paraguas.
Si no valen esos paraguas que ibas a decir tan grandes.
Los grandes, los que son como de golf o algo así.
Eso es antisocial.
Yo tengo uno de esos.
Pues eso es
pero
antisocial.
Pero no lo uso nunca.
Pues ¿cómo vas a ir por la
pero
calle?
Pero es un paraguas comunitario, entramos pues, tres.
Sí, claro, en las aceras de Madrid, como son de 10 metros de ancho...
Claro, para eso llevamos uno de estos que ponen en los bares, ¿no?
Un quitasol,
una sombrilla, que también vale.
Determinada marca de cerveza.
Busquemos anécdotas con paraguas y si se ocurre alguna otra cosa más que pedir a los que llevamos paraguas, hoy@ondamadrid.es. Jacob Petrus, gracias.
Hasta mañana.
Manolo Calderón, te escucho en el paso a las 12.
Gracias, Belén.
Hasta luego. Las historias de los paraguas, que van a dar mucho de sí durante toda la semana.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Ahorre dinero y energía. Instale ventanas de PVC con máxima eficiencia energética. Con el plan Renove de Ventanas de PVC, recibirá un incentivo de hasta 110 euros por cada metro cuadrado de doble acristalamiento con aislamiento térmico reforzado instalado. Infórmese en renoveventanaspvc.com. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Paraguas, porque no llueve, mucho menos lo va a hacer en este estudio, en la ciudad de la imagen, que estamos a cubierto. Y ya sabéis que cuando lo tengamos que sacar, que va a ser durante toda la semana, bueno, pues hay que ir con cuidadito y respetando a los que también están circulando por la vía. Y con el paraguas cerrado nos acercamos a un libro de esos que debería ser de cabecera para padres en apuros, o sea, sé todos, porque cuando llega ese momento complicado en el que tenemos que aprender de golpe y porrazo a ser padres, con todo lo que eso conlleva, que nuestro niño esté bien, seguro, feliz, que se convierta en un adulto de provecho, pues todas nos los prometemos muy felices, pero ¿estamos preparados? ¿Sabemos pedir ayuda en el momento adecuado? Bueno, pues de todo eso va el libro que tengo ahora entre las manos. Edita La Esfera de los Libros. Se llama La Buena Educación. La Buena Educación, con subtítulo además interesante, enseñar con libertad y compromiso para convertir a los niños en adultos felices, porque de eso es de lo que se trata. El libro lo han escrito una psicóloga, María Jesús Álava, y una pedagoga, Susana Aldecoa. Y es que los dos puntos de vista eran necesarios para darnos una idea global de cómo conseguir educar a nuestros hijos no solo en conocimientos, sino también en valores, teniendo, bueno, pues siempre presente que a partir de los 6 años la estructura de lo que va a ser el carácter adulto ya está muy consolidada. Así que hay que aprovechar desde el primer instante y no dejarlo nunca, porque como dijo Josefina Aldecoa, gran maestra a la que se dedica este libro, la educación es un proceso que no termina nunca. El libro lo han escrito, como decíamos, María Jesús Álava Reyes y Susana Aldecoa. Y con Susana vamos a charlar los próximos minutos. Susana Aldecoa, muy buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Y supongo que emocionada, ¿no? Que de alguna manera, bueno, pues tu madre Josefina Aldecoa, la gran Josefina Aldecoa, bueno, pues esté tan presente en este ejemplar.
Pues sí, la verdad es que sí, porque el colegio es su proyecto educativo por el que luchó y creó de una manera absolutamente innovadora en un momento en que el panorama educativo de este país era bastante estéril, y sí, y me hace mucha ilusión habérselo dedicado a ella.
María Jesús Alava no tuvo dudas, ¿no? Cuando tenía en mente el proyecto de hacer la buena educación, dijo, tengo que convencer a Susana, y como sea, y tú al principio estabas un poco reacia.
Pues así es, tengo que decir que la idea del libro es única, personal e intransferible de María Jesús, que es una queridísima amiga de mi madre y mía desde hace más de 30 años y que siempre nos quiso como la quisimos, y cuando murió mi madre me dijo, tenemos que hacer un libro, a lo que yo dije, no. Pero bueno, María Jesús es una persona enérgica y con una vitalidad y una capacidad de empatía de tal magnitud que, por supuesto, cuando ella dice tengo una idea, la idea se cumple. Y así fue. Y ahora estoy muy contenta de que el libro lo hayamos hecho y que ya esté, en fin, en las librerías, y que para mucha gente pueda significar una orientación o una guía.
Porque es verdad que es muy difícil, al menos es la sensación que da, ¿no?, desde fuera, el ser capaces de criar, el ser capaces de educar a unos hijos, ya no solo para que se conviertan en unos adultos de provecho, ¿no?, que quizás sea una frase como muy de antaño, muy antigua, sino para que sean unos adultos felices. Vosotras lo decís así, unos adultos felices.
Efectivamente, educar para saber ser feliz y para saber vivir, yo creo que es el aspecto fundamental. Y para eso, pues es la buena educación la que puede articular esa llegada a un estadio que, aunque es escurridizo, como lo es la felicidad, pero yo creo que todo ser humano tiene derecho a disfrutar de la parte luminosa de su vida, ¿no? Y en ese sentido, pues claro, la buena educación tiene una parte muy importante y muy protagonista para conseguir esa felicidad.
¿Qué es la buena educación? Porque esto se las trae.
Pues bueno, esto es mucho sentido común. Es mucho sentido común. La buena educación, yo creo que es una imbricación o una combinación de, por un lado, una formación y una visión del mundo a partir de la riqueza intelectual, del sentido cultural y humanístico de la vida, de una libertad administrada desde la generosidad y desde luego desde la responsabilidad. Y luego hay otra parte que va muy imbricada, como decía, a ese aspecto más de formación y cultural, que es la educación social. Educar a los niños con criterio, es decir, con respeto, con cortesía, con formas, con capacidad de comprender a los demás, con capacidad de convivir con los demás. Entonces yo creo que la buena educación, como concepto global, serían las dos unidas, ¿no? Esos dos aspectos unidos.
Y en esa buena educación hay que empezar desde la más tierna infancia. Me ha llamado poderosamente la atención el hecho de que a los 6 años la estructura general de ese niño sea ya la que va a tener cuando sea adulto, que de alguna manera esté ya el germen de lo que vamos a ser.
Pues sí, efectivamente los primeros años son fundamentales y así es. Todo se fragua en esos primeros años, por eso es tan importante cuidar desde un punto de vista no solo de seguridad física, sino cuidar emocionalmente, afectivamente, pedagógicamente a los niños. No hay una anécdota menor en la vida de un niño que se nutre de matices, que hay que estar muy atentos y estar en permanente vigilancia, ¿no? Porque eso es muy importante, el que los niños estén absolutamente cuidados, tutelados, amparados desde el principio, tanto en su casa, por supuesto, con sus familias, como en el ámbito escolar.
Ahí, yo no sé si existe o no, a veces da la sensación desde fuera que puede llegar a existir una especie de rivalidad o una especie de echar balones fuera entre los profesores y los maestros. No hablo, desde luego, de casos concretos, sino en general. A veces hay maestros que dicen, es que yo enseño unos contenidos, pero los que tienen que educar son los padres. Y los padres... Y los padres dicen, no, yo llevo a mi hijo al colegio y es el profesor el que tiene que ponerse cartas en el asunto para educar a mi hijo en todo el ámbito. Si en lugar de existir esa rivalidad se complementaran, todo sería mucho mejor.
Sí, bueno, esa, yo creo que es más que rivalidad, yo creo que es una delegación de responsabilidad.
Delegación, sí.
Yo creo que estamos en un momento muy complicado para muchas personas, bueno, aparte ya de esta crisis feroz, por el ritmo de vida, por los trabajos con horas imposibles. Entonces, yo creo que hay una parte de educar, que es misión del colegio, evidentemente, no solo de instrucción, que la instrucción es la parte estrictamente, bueno, pues de impartir conocimientos, pero educar es otra cosa. Pues yo siempre hago una disección quirúrgica entre lo que es la instrucción y lo que es la educación, que es ese envoltorio sutil de la instrucción, ¿no? Pero es evidente que las familias juegan un papel de sincronía con el colegio y de importancia capital en sí mismas, ¿no? Un colegio no puede educar en solitario. Puede transmitir conocimientos, puede, por supuesto, imponer unas formas a la hora de que los niños se produzcan en sociedad, pero la familia tiene un papel importantísimo. Entonces, yo creo que lo ideal es que ese complemento o que esa que haya un diálogo fluido entre la familia y el colegio. Por eso es tan importante que las familias elijan el colegio, que comparta, porque al final educar es eso, un sentido de la vida más o menos común, un territorio común, ¿no? Pero desde luego ni es una labor exclusiva del colegio, ni por supuesto es una labor exclusiva de la familia, pero la familia tiene un papel muy importante.
Y todos juntos tienen que trabajar precisamente para que el chaval...
Para que el niño salga adelante, se desarrolle en armonía y realmente conseguir pues personas ajustadas, abrochadas emocionalmente, equilibradas y lo más felices posibles.
Claro que sí, que ya luego la vida de por sí es dura cuanto uno más preparado esté y más sea capaz de asumir todo lo que está sucediendo a su alrededor, desde luego que va a salir mejor parado. En el libro La Buena Educación vemos bueno, pues todos estos puntos de los que estamos hablando. Aparecen también testimonios tanto de profesores como de padres y casos concretos. Y en uno de esos casos concretos me ha venido a colación cuando has dicho aquello, Susana, de hay que saber elegir el centro educativo al que tú quieres llevar a tu hijo, que de alguna manera, bueno, sea acorde a lo que tú sientes, a lo que sean tus valores o a la educación que tú quieres dar a tu hijo. Y es que me acuerdo de algo tan sencillo como un testimonio de unos niños, lo mal que lo pasaban cada vez que llegaba una fecha de un cumpleaños, porque tenían una religión determinada, en esa religión determinada no se podían celebrar los cumpleaños y a los niños había que sacarles de la clase. A los niños les estaban generando un conflicto que no existiría si buscaran un centro en el que, por ejemplo, bueno, pues esté establecido que no se celebran los cumpleaños de nadie.
Claro. Sí, hombre, es verdad que ese tipo de situación también no suele ser muy frecuente, pero claro que se da. Bueno, el mundo de los niños es un universo en sí mismo y se da todo tipo de situaciones. Pero yo creo que aparte de eso, que también, por supuesto, pero tiene mucho que ver con principios más importantes y universales, ¿no? E incluso, pues, la atmósfera religiosa o no, que es absolutamente respetable, pero que en un colegio aséptico en el que, por ejemplo, no se dé religión o que se dé historia de las religiones, pues hay familias que pueden echar de menos esa parte, ¿no? Religiosa, con todo el derecho, por supuesto. Por eso yo sí creo que, aunque luego, claro, siempre puede haber asincronías, porque ese colegio que siempre cumpla con una impecabilidad absoluta todos los deseos de los padres, probablemente es difícil de encontrar, pero desde luego en todo lo importante, en lo que es esencial, en lo que articula la vida de un niño, ahí sí que hay que estar absolutamente de acuerdo. Y además, bueno, el tratar de elegir el colegio que más se aproxime a tu idioma,
también
a tu manera de entender la vida, ¿no?
Exacto, para que luego no haya, bueno, pues esas diferencias entre lo que me explican en el cole y lo que yo recibo,
claro,
de información.
Sí, que no sea, aparte que eso es un elemento de enorme desorientación, sí, para un niño, claro,
claro,
tienen que ser consignas en la misma línea, ¿no?, parecidas.
Con los mismos medios, diríamos, o con la misma información, todos los niños pueden sacarle el mismo provecho. Hablo, diríamos, un poquito de si todos tienen las mismas capacidades.
No. No todos los niños tienen las mismas capacidades. desarrolladas al mismo nivel. Uh-huh. Hay niños que tienen una gran capacidad para la música, o para el arte, o para las matemáticas, o para el lenguaje, siendo una asignatura tan vital y tan abstracta. En fin, eso desde luego es así. Es verdad que hay niños que todo lo hacen muy bien y que su capacidad es absolutamente estupenda para cualquier actividad, y hay otros que no. Lo que sí es verdad es que en todos los niños hay algo que hay que potenciar. Uh-huh. Y yo creo que esa también es una misión del educador, ser capaz de identificar y de descifrar esa parte que a veces en los niños puede ser hasta secreta, de para qué están más dotados. Porque es verdad que los niños todos tienen que hacer todo. Eso es otra máxima educativa fundamental, pero también es verdad que hay niños que están más capacitados para ciertas cosas que para otras. Y eso también es lo que en la balanza y en el ajuste les compensa, ¿no? Cuando un niño tiene un gran don para lo que sea, o aunque no sea un gran don, tiene una capacidad espléndida para, o lo suficientemente razonable para poder desarrollar lo que sea, me da igual una asignatura uh-huh. que otra, también le compensa y le gratifica. Yo creo que eso es muy importante porque los niños, como el ser, son seres humanos, aunque sean a escala, y como todo ser humano, necesitan trabajar también con un cierto sentido de gratificación. Por eso cuando un niño todo lo se le considera que todo lo hace mal, que no destaca en nada, es tremendo, porque es una sensación de frustración absoluta. Y un ser humano también tiene que tener sensación de éxito en algo, ¿no? Y eso también es una misión de los educadores, claro. El ser capaces de ensamblar las partes que más le puedan costar o las áreas que más dificultades tenga, apoyándole, tutelándole y enseñándole a desarrollarlas con las que está más dotado y que pueden en la balanza compensarle también.
Y el padre en ese sentido tendrá que ser consciente de que esa es la parte que más le va bien a su hijo y que habrá otras, bueno, pues que a lo mejor no destaque tanto. El padre lo tiene que asumir y lo tiene que entender, que es verdad que hay padres que se nos ponen cabezones, que sí que tienes que hacer esto, que sí que tienes que hacer esto, que sí que tienes que hacer esto, y al final no vamos a conseguir nada.
Claro, es que es verdad que hay padres que con la mejor voluntad del mundo proyectan en sus hijos
deseos,
lo que a lo mejor incluso ellos no han podido hacer. Uh-huh. Y claro, eso muchas veces es artificial porque por el hecho de ser hijo no quiere decir que tenga que cumplir estrictamente con todas las aficiones, dones, intereses del padre, ¿no? En fin, bueno, eso también forma parte del aprendizaje de vivir, que es todavía más complicado que el de los contenidos.
Susana Aldecoa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Un placer.
Hasta
Muchas
luego.
Gracias a vosotros.
La actual directora del Colegio Estilo de Madrid, coautora junto a María Jesús Alavarreyes de La Buena Educación, enseñar con libertad y compromiso para convertir a los niños en adultos felices. Libro muy interesante, con testimonios de padres, de profesores, con casos prácticos, como nos viene acostumbrando María Jesús Alavarreyes, para que lo comprendamos todo un poquito mejor y con esas pautas que van a hacer, bueno, pues que nos demos cuenta de cómo debemos educar a nuestros hijos.
hoy@ondamadrid.es
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Ahorre dinero y energía. Instale ventanas de PVC con máxima eficiencia energética. Con el plan Renove de Ventanas de PVC, recibirá un incentivo de hasta 110 euros por cada metro cuadrado de doble acristalamiento con aislamiento térmico reforzado instalado. Infórmese en renoveventanaspvc.com. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. En uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Bueno, pues quedan 20 20 minutos, prácticamente para que sean las 2 de la tarde, para que nosotros os tengamos que decir adiós y para que quede menos tiempo, para que os tengan que decir hola a nuestros compañeros de Aquí no hay playa, que están en antena de lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde, menos el jueves que hacen cosas raras. Con esto del horario...
No, a ver, nos hacen cosas raras.
Carlos Honorato.
Buenas tardes.
Muy buenas.
Nos hacen a nosotros, nosotros no hacemos, nos
hacen. ¿Hacéis?
No, no.
Pero luego hacéis esta porra, a ver si empezáis ahí 41 y 42.
Pues mira, esta semana tenemos asamblea el jueves. Y como estén pesados los políticos, lo mismo, están hasta las 5 aquí rajando.
¿Hasta las 5 de la tarde?
Buah, lo que ellos quieran. Y si no, se inventan una votación de esas que hacen a mano alzada. O con unas bolitas o con lo que sea. Y estamos aquí hasta esperando.
Esperaremos a ver lo que pasa el jueves. Hoy de momento todavía es lunes.
Sí.
Pero vamos a hablar del viernes.
Bien.
Empieza otra vez el fin de semana.
Está
porque...
claro.
Aquí cuando vienen solamente me hacen un retroceso, solamente me cuentan lo que sucedió el último día de programa.
Es una definición bastante clara. Lo del retroceso ya sabéis que es mirar hacia atrás,
sí,
pero sin ira, sin ira. Y si alguien estuvo en el programa del viernes recordando un pasado tal vez un poco turbio, fue un escritor muy de moda, sí, que entrevistó Paloma Nolasco.
Paloma Nolasco, un pasado turbio.
Sí, que tiene que ver con la iglesia.
Con la iglesia hemos topado.
Cuidado, que estamos ahora en momento
ya, pero...
delicado.
Bueno, tú sabes, por ejemplo, este escritor que es muy conocido en los últimos tiempos por la novela histórica, Ildefonso Falcones,
uh-huh.
La mano de Fátima os sonará,
sí.
La catedral del mar. Bueno, pues está en promoción. Ha escrito otro tocho, pero tocho, ¿eh?
Bueno,
porque
no pesa tanto,
se pone,
¿eh?
Se pone.
Lo aclaró que no pesa tanto,
sí,
este.
Sí, dice que tiene 200 páginas menos que La mano de Fátima.
Oye, pues entonces es un montón de páginas
este
menos,
se,
¿eh?
Ha quedado en 700 páginas
y poco.
Y poco.
Uf.
Pero imagínate. Y sí, nos cuenta unas cosas, como decía Carlos...
Bueno, entre otras cosas,
curiosas.
Que le preguntó Paloma si era verdad que el clero, los curas, las monjas estaban implicados... en el contrabando de tabaco, pero hace siglos, ¿eh?
Quiero traficantes.
Decir, anda ya.
Sí.
Bueno,
sí,
bueno, mejor, ¿no? mejor que lo cuente él.
Los sacerdotes participaban en el contrabando de tabaco, ¿no? Incluso en los conventos de monjas o de frailes, pues se cultivaba tabaco a escondidas y se fabricaba tabaco.
Bueno, no se lo fumarían.
O se elaboraban. Bueno, en aquella época el tabaco de humo, digamos, empezaba, ¿no? Más que fumar, lo sorbían, ¿no?
Ah, lo sorbían.
Pero hasta tal punto que el Papa tuvo que dictar una bula prohibiendo que en los oficios, mientras oficiaba la misa, el sacerdote sorbiera tabaco, porque era tal el escándalo de sorber tabaco.
Claro, pues el sonido, ¿no?
Sí, no, bueno, el sonido, los mocos, evidentemente, desagradable, ¿no?
Sí.
Bueno, es que
sí,
me quedaba perpleja mientras celebraban la Eucaristía con los mocos.
Sí, hay una bula papal prohibiendo que los sacerdotes en ese momento pues sorban el tabaco.
¿Cómo te has quedado?
Viciosillos.
Yo muy mal me he quedado.
Bueno, nosotros nos excomulgan, porque entre esto que contaba Ildefonso Falcones el viernes pasado,
¿sí?
Y lo que nos contaba el jueves Javier Sierra,
sí,
por
sí.
El maestro del Prado, que también hay
sí.
Las luchas entre los cardenales y los papas.
¿Estáis aprovechando ahora que como todavía no tenemos papa, sí, no hay quien nos excomulga directamente?
Sí, lo hemos comprobado en el Twitter, sigue vacante. Sí,
claro.
Si te das cuenta, ha sido el invitado el que ha hablado.
Sí,
nosotros
sí,
lo único
sí,
que
sí.
Hemos ahí es... Pero fumaban y no, sorbían el tabaco.
Y se cantaban, me llaman
los mocos y
pero,
todo.
Pero, qué lo fuerte, imagínate,
toma
mientras
el
están
pan, ¡ay, el pan!
En misa,
no,
en misa, pero cuando están en misa.
A mí se me hace una cochinada, menos mal que lo prohibieron.
Sí.
Mira, ¿ves? Eso me parece bien. O sea,
menos
prohibición
mal,
está bien.
Menos mal.
Ahora
oye,
que se dediquen al contrabando, oye, ya les vale.
¿Te acuerdas que el viernes estuvimos hablando de Plutón, no?
Plutón, me acuerdo, que yo estaba
¿Qué planeta
con
más
Plutón,
Plutón?
Pero luego ya dije, no me gusta tanto Plutón.
Le llamamos enano. ¿Qué más le llamamos, Pablo, a Plutón?
Pequeñito, chiquito.
Pequeñito, mala leche.
Cuasi planeta.
Claro, es que la gente tiene fama. La gente que es así un poco bajita tiene fama de tener mala leche.
Eso dicen.
Pues este... Fama, ¿eh? No he dicho
eso
nada
dicen,
más.
No
he dicho
no
nada. Ni miro a nadie y miro para arriba.
Pero igual que dicen de los gorditos que son felices.
Pues eso, igual. Son tópicos.
Son tópicos.
Pero... Lo que nosotros hablamos es que Plutón estaba en Capricornio hasta 2023.
Ay, te ha dicho
y
Platón.
Que iba a ser horrible.
¿Ha dicho Platón?
Y Capricornio.
¿Platón?
Plutón.
Ah, Plutón.
Plutón. He dicho Plutón, quería decir Plutón.
La filosofía otro día.
Y acabaré diciendo Plutón. Plutón está en Capricornio hasta 2023.
Y esto era malo o malísimo.
Y esto malísimo.
Sí.
Y nosotros contactamos con un astrohumorista que
¿un
se llama...
¿Un astrohumorista? ¿Eso existe?
Sí. Es que se dedica a las dos cosas. Astrología y el humor. y lo mezcla todo. Y encima se llama Pablo Telías.
Pues
que
si
me hizo mucha gracia. Me hizo mucha gracia porque, claro, a Pablo.
El chiste está dado.
Pablo Telías. Pero no, es argentino. Y nos contaba que efectivamente esto puede ser el síntoma de una revolución. Ya sucedió hace 250 años.
No estaba
y pasó la Revolución Americana, que fue la precuela, digamos, de la Revolución Francesa. Así que ojito con Plutón.
No, sí.
¿Y qué es lo que hay que hacer con Plutón?
No lo sé.
Ahora. Hagan el paralelo ustedes, muchachos. Yo no puedo pensar por todos.
No, claro.
Entonces, si Plutón está en Capricornio, entonces hay que empezar a evaluar y ver y estar atento, tener el oído y la vista muy fina para escuchar y ver cosas que nos van dando la señal de lo nuevo que está surgiendo mientras todo el resto se está cayendo. Si nos agarramos a los pedazos que se están cayendo, nos hundimos con ellos. Así que, muchachos, a soltar esas adhesiones tan fuertes
que tenemos a los micros,
las estructuras y a los hábitos para abrirnos a lo nuevo. Ese es el mensaje para mi querida audiencia.
Gracias, Pablo.
Pero no
loco,
sé a quién tengo que agarrar.
¿Eh? Vamos a ver.
Vale, pero no sé a qué me tengo que agarrar.
A ver, ¿quiénes son los agarrados? ¿Los que tienen la pasta?
¡Ah!
Se agarran. Pues lo que hay que soltar. Merkel, ¿te has enterado? Que no hay que agarrar la pasta, sino soltarla.
A mí me da que la Merkel, aunque no, se lo diga el Pablo Telías este...
Ni el Plutón ni nadie, ¿no?
Ni Plutón ni Capricornio.
Que no te arrimes a los chungos, porque los chungos van a ir... ¡Al infierno!
Abajo del todo porque se han agarrado y no se han soltado a tiempo.
Ya te digo. Porque el edificio se cae y van a quedar... Van a querer agarrarse al azulejo, ya. Pero el azulejo ese...
Está mal pegado.
Bueno.
A ver,
bueno,
Maite, ¿qué te
cada
pasa?
Cada uno que
miras?
Lo interprete como pueda.
Pero ya. Plutón, chungo.
No, si yo a Plutón ya no. Yo le tenía cariño, pero desde el otro día ya no. Ya
lo tenemos en la lista negra.
En la lista negra, encima no nos va a dejar en paz hasta el...
Bueno, hoy se ha publicado el índice de paro, ¿no? Más de 5 millones. Uf, madre mía.
Esto sí y ahí que... yo creo que no le podemos echar la culpa a Plutón,
¿eh? No. Bueno, pues hay gente que afortunadamente todavía trabaja.
Ya.
Y sobre ellos se ha publicado un estudio muy interesante del que dimos cuenta el viernes. Estaba aquí Pablo, ¿verdad, Pablo?
Sí. ¿Te lías o no?
Sí. No se lía. No
con
se
esto
lía.
No me lío.
Y tiene que ver con los accidentes que se producen justo después de comer.
¿Justo después de comer?
Sí, en el ratito que va entre la...
Por la somnolencia.
Entre la una de la tarde y las cuatro.
Espera, explica un poquillo.
La cosa es que, bueno, pues uno cuando está en el tajo,
sí.
No solo en la construcción, sino, bueno, en otros desempeños, pues está, primero que está con la cabeza puesta en que ya viene la hora de la comida.
Ya.
Luego que como. Y luego la comida, pues pasa factura.
Sí.
Produce una somnolencia, y ahí es donde se produce, pues bueno, pues los fallos que llevan a los accidentes. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que hay poquitos accidentes a esa hora, pero los que hay son gravísimos, son mortales. Un 3,5% se producen en esa franja y son los que suelen acabar pues fatalmente. Y bueno, pues hay un señor que estudia esto, Miguel Ángel Camino, y bueno, con él estuvimos hablando, ¿no, Carlos?
Sí, y nos contaba cosas interesantes, como que todos tenemos ideas ahí formadas en principio sobre las causas, pero que él se lo tomó en serio.
Sí.
Fuimos comprobando una a una que ninguna de ellas daba explicación al fenómeno. Se produce en todos los trabajadores independientemente de la edad, se produce en todos los trabajadores independientemente de la cualificación, independientemente de si el trabajo es temporal o el contrato, perdón, es temporal o es indefinido, independientemente de la forma del accidente, independientemente del agente material con que se produce, independientemente del mes, de la estación. Y entonces teníamos que buscar otras alternativas, ya que lo que normalmente da respuesta a los fenómenos en este caso no se producía. Y empezamos a pensar en algo tan español como la siesta, si pudiese influir en la digestión de la comida, ese efecto fisiológico que efectivamente puede producir una especial somnolencia, o incluso, ya que hay trabajos europeos en los que se establece que en el sur de Europa se consume alcohol en las horas de la comida, pues que pudiera ser también esta una causa de este fenómeno.
Pero vamos... Que ninguna de las otras, ¿eh?
Ya.
Que es un cúmulo, un poquito de una, un poquito de otra, y al final, que menos chupitos después de comer.
Y menos zapatos de tacón, chicas. Ahora están estudiando que sois unas siniestradas todas.
Porque vamos corriendo con los tacones.
¿Tú me has visto alguna vez a mí con zapato de tacón, Pablo?
Y ahí es 15.
¿Qué me señalas?
Pero vienen muy bien, como ya arma de defensa foto, personal, sí. Vienen muy bien, ¿verdad? Pero te quitas correr. El zapato.
Bueno, que sepáis que los problemas que tenéis a veces en el trabajo, las que se mueven más que otras, menos Belén, que no lleva tacones.
No.
Pero ya los llevará, ya. Bueno, pues producen un caso muy típico de siniestralidad laboral y se está estudiando ahora mismo, y lo vamos a traer aquí entre unos días, el tema. ¿Cómo modificar simplemente el calzado puede reducir la siniestralidad en el sector femenino?
Que se tuerce el tobillo, vamos.
El tobillo y otras cosas.
¿Más?
Sí, sí, sí.
La ¿por rodilla, un tacón?
Sí, sí, sí.
¿Lusaciones completas?
Claro, va por las escaleras, bueno, es por tremendo, las escaleras, acaba rodando y hasta la nariz.
Las caderas.
Todo, pararse todo. A pensar un poquito por la mañana. ¿Qué
esos asesinos
pongo?
Silenciosos. Los tacones.
Oye, por cierto, que esto del efecto almuerzo a nosotros no nos pasa.
No, a nosotros
no comemos.
Es imposible.
Yo no como hasta que no llegaba a casa, o sea, que
y otra cosa más, no bebemos.
Tampoco.
O sea, ni comemos ni bebemos y encima no nos podemos echar la siesta porque
tenemos...
entre las 3 y las 4 es el momento en el que más curramos.
Es el efecto pesebre. Exacto. El efecto pesebre. Porque, vamos, es un pesebrazo de 15 minutos lo que hacemos nosotros. Bueno, 15
lo que no bebemos es verdad, aunque a veces no se nos note y
agüita.
Parezca que... No bebemos.
Agüita clara, tampoco. Del canal Isabel II.
Sí, esa, muy rico, esa. Muy rico.
De Madrid. El agua de Madrid.
Mira, ahora que estás oyendo la voz de Maite, ella también hizo algo el viernes.
¡Eh! Maite, hiciste algo el viernes.
Y bueno, incluso.
Yo procuro hacer cosas todos los días. Fíjate, hay algo que intentamos hacer mucho por la tarde, que es mezclar ambientes. Esto de ir al teatro a ver una obra de teatro sin más, nos aburre. Ir a un concierto, ir a una librería a comprar libros, nos aburre. Pues el viernes, triple salto mortal sin agua en la piscina debajo. Fuimos a una librería a ver una obra de teatro muy cortita, como 50 minutos o algo así.
Está
y cortita, además es por capítulos.
Por entregas.
O sea, es una obra, claro.
Una serie.
O sea que fuimos a comprar un libro a un una librería. Donde había una obra de teatro que parecía una serie de televisión.
Eso, fuimos a una librería a ver teatro por entregas.
¿No? Madre mía, sí,
y
sí.
Y como era así tan complicado, dijimos, mejor llamamos al director y que nos
que lo explique otro.
Claro, claro. Y el director, sí, respondía a todo lo que le preguntamos, entre otras cosas, si se podía ver primero la 4 y luego la 3 o luego la...
Los episodios cambiados
en capítulos anteriores. Claro. Es complicado.
Ah, yo quiero eso, pero antes de que empiece...
Pero lo hacen, lo hacen, sí, también lo hacen.
¿Y lo representan ahí todo rapidito?
Sí, sí. Claro, dicen, en capítulos anteriores.
Pues eso. Claro, no sé.
Igual que hacemos nosotros aquí todos los días.
Pum, pum, pum.
Todos los días lo hacemos aquí nosotros.
Ya.
Hacemos un previously, como dicen los americanos.
En el último capítulo.
Eso. Pues exactamente. Pues le preguntábamos si se podía ver el 2 antes que el 1 y él respondía, el director.
Sí, sí. Sí, se pueden disfrutar independientemente. Siempre es mejor independientemente de haber visto los otros antes, ¿no?
De momento, capítulo 1 y 2 estrenado, el 3 por estrenar y me imagino que escribiendo pensando el 4.
Escribiendo el 4 como loco, sí, porque esto es un no parar. Es teatro y el teatro está vivo. Entonces hay días que dura un poco más, días que dura un poco menos, que el público se
pero,
llama.
¿Pero porque morcillean o qué?
Bueno, mis actores son un poco...
Improvisan.
Así lo puedo decir en antena, es un poco cabroncete, porque la verdad es que no me respetan nada. Entonces, sí morcillan bastante. De vez en cuando tengo que verlos para decirles, oye, ¿qué pasa? Pero morcillan bien, también hay que decirlo. De momento no me he enfrentado a ninguna crítica negativa, o sea que no he tenido que lidiar con eso.
De momento con los actores.
¿Por qué no ha ido
bastante?
Maite todo? Cuando vaya Maite verás cómo te salga, te saca alguna peguita.
Pero si yo lo sé de antes, no voy.
Pues
a
eso.
Ver, ¿le pusiste verde cuando fuiste a verla o qué?
No, yo decía que como estamos tan cerquita de los actores, si no nos gusta, luego no puedes hacer ningún comentario porque te está escuchando el director.
Está diciendo, mira qué malo es la tía esta que
sale. Claro.
Y además, Maite, que no se corta un pelo.
Claro. No.
Voy el fin de semana, menos mal que esto es la radio, no sabe cómo soy. O sea que llevaba...
No, le dijimos que era rubia, ¿eh?
Sí, pero solo eso. Ya. Para que él...
Hombre, rubias hay muchas.
Para que él imaginara.
Había que dar más
yo creo
más
que
datos.
El pobre tuvo un mal fin de semana ahí. Sí. Cada rubia que veía es como ese.
Se ponía mala. Se ponía malo.
Se acercaban para decirle algo y decir...
No,
yo lo hice con toda mi buena voluntad, este capítulo.
En fin,
no, pero
es curioso.
Es una experiencia que está bien,
¿pero
¿eh?
¿De qué, y de
entras
qué va?
A una librería y...
Es la historia de un librero que tiene una novia y que tiene muchos amigos que van pasando por la librería, le van contando cosas. Se desarrollan no en un teatro, sino en una librería y lo tienen ahí. Tienen un escenario viviente. Ellos suben, se ponen donde la caja registradora, cogen un libro.
Y además, la gente pica, seguro que acaba comprando su
libro. Esto está de moda, además, ¿eh? Que se está poniendo de moda que el teatro esté en cualquier parte, no solo en un teatro, está en muchos sitios. Nosotros el viernes hablamos también con Pomares, ¿te acuerdas de Pomares?
Hombre, claro,
el
hombre, que me acuerdo.
Pues estuvo en el barrio de las Letras, en el fin de semana también, en las tiendas. Yo le dije que tuviera cuidado, que no le iban a pegar en algún sitio, entrar algún cliente.
Pobre, le da por todas partes.
¿En el Teatro de las Ranas?
Sí,
estuvo ahí. ¿En el Teatro de las Ranas?
Sí.
Llego a saberlo y voy.
Para verle.
Para haber elegido otras veces al Teatro de las Ranas.
Pues ahí estuvo y nos lo contó. Y le dijimos eso, a ver si no le pegaban, porque últimamente todo bicho que se le acerca le pega. No sé, tiene cara de diana humana o algo. Sí.
La gente que está muy alterada. Y quiere desfogar. ¿Qué va a pasar esta tarde?
Ay, si yo lo supiera.
Vamos a jugar.
¿A jugar a qué?
A un juego.
¿Qué se trata de?
Se llama Pueblo Nuevo, Pueblo Viejo.
Pueblo Nuevo, Pueblo Viejo.
Sí.
Bueno, y también podemos decir algo más, que es lunes, y que los lunes nos tiramos un ratito al sol.
Aunque no haga sol hoy, ¿eh? Claro. Pero
hoy... Quiero decir que hoy complicado lo tienes para tirarte al sol, ¿eh?
Lo fabricamos, no lo imaginamos.
Es el día del empleo, aquí no hay playa.
Pues hoy tienes trabajo complicado, trabajo extra.
Ya te digo.
¿Para conseguir más?
Me quedé parado.
Ya ves, me queda la rubia.
Yo, teatro. Me voy a tomar primero un café... Y luego voy a buscar un sitio calentito por si no me gusta la obra poder dormir.
Ah, te han dado pistas,
¿eh? ¿Cómo se puede decir, me voy a tomar un café por si no me gusta la obra? Claro. O sea, ¿cómo se puede ya pensar que no te va a gustar la obra?
Es lunes, hay que llegar espabilado. La primera, un café. Y luego, pues oye, si no te gusta dónde estás, mejor estar.
¿Para qué aguantar? ¿Para qué aguantar toda la vida ahí aguantando?
No, merece la pena, hay que levantarse y pirarse.
Pasa página.
Uy, yo no me atrevo a eso.
Nunca,
pues hay que hacerlo, sí.
Hay que hacerlo, hay que hacerlo más.
Para que los actores se den
cuenta
de que...
Mira, yo me voy a levantar y me voy a ir.
De que no, porque no te gusta.
Ya está, me voy, adiós.
Ten cuidado, a ver si te voy a poner los tacones y te voy a enseñar el camino por la escalera, ¿eh? Carlos Honorato... Adiós, muy buenas. A los demás, oye, muchas gracias por haberos quedado hasta que os despida, que me hace mucha ilusión.
Un placer,
Pablo,
como
Paloma,
siempre.
Maite. Gracias. Podéis volver cuando queráis, Carlos, ya no lo sé.
Gracias,
pues
guapa.
Mañana.
Besito, hasta luego. Aquí no hay playa, de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde. Y nos queda poquito tiempo para que sean las 2 y para que os tengamos que decir hasta mañana. Tiempo suficiente para descubrir entre nuestras cintas de cassette esos grandes éxitos que os recuerdo. Podéis enviarnos vosotros a través del correo electrónico hoy@ondamadrid.es. Podéis elegir cuál es el tema musical que queréis que suene al final del programa. Requisito imprescindible, tuvo que sonar en su día en cinta de cassette. ¿Cuál habrá elegido Sergio Rodríguez? ¿Por dónde te has ido hoy?
Pues mira, pongo el Dolby System, aquel que filtraba un poco los agudos del zumbido, y voy con un personaje que nos dejó este fin de semana, importante por el núcleo de músicos, sobre todo el que supo rodearse, ¿no? Tenía unos musicazos que le acompañaban como Max Suñé, Kid Flus, Primitivo Sánchez, es decir, los futuros Iceberg, que creo que ha sido mi grupo preferido aquí en España. Estamos hablando, como no, de Tony Ronald, simpático. Cuando llegó aquí a España se conquistó a todo el país.
Inmenso,
el nombre
además, grandísimo, sí, ¿no? Sí. Grande.
Sí, altillo, sí. Nombre artístico, el nombre real era Siegfried André den Boer. Bueno, venía de allí, de allá arriba, ¿no? De los Países Bajos. Se vino aquí al final de los 50, tras finalizar el servicio militar. Y bueno, uno de sus mayores éxitos, pues ha sonado también en las últimas horas, Help, Ayúdame, esa te sonará, es del año 71.
Sí.
Y bueno, sonaba así.
Solo en mi cuarto, en un rincón, apurando un vaso y una ilusión. ¿Cuántas horas me paso sin nada más que recordando su forma de amar? Somos amigos desde niñez y por eso te pido, ayúdame esta noche contigo. Voy a salir, rey de este mundo, me quiero sentir. ed olvidarme di aquel fracasso, di aquel fracasso. Help, aiutami.
Estabas bailando, ¿eh?
Estaba bailando. Pues nada, que con este help os decimos hasta mañana. Tony Ronald, le recordábamos al inicio del programa también, para poner su punto y final a esta nueva edición de Hoy en Madrid. Y Nacho Cerezo estuvo en la realización. Saludos de Belén Almonacid. Hasta mañana.
Pasé días tristes, ahora cambié. Su compañía me hará un gran bien. Somos amigos desde niñez y por eso te pido, ayúdame. Esta noche contigo voy a salir. Rey de este mundo, me quiero sentir.